Hola, bienvenidos a Asamblea de Expertos, el espacio de FusionRadio.mx, donde dialogamos con líderes que impulsan el desarrollo, la innovación y la transformación de México y el mundo. Esta semana exploraremos un tema clave para la competitividad moderna: construcción esbelta de clase mundial en México. Un enfoque que redefine la eficiencia, la calidad y la productividad en la industria de la construcción, alineándola con estándares globales. Para esta conversación de alto nivel, tenemos el honor de recibir a dos especialistas cuya experiencia ha marcado tendencia en el sector: Alberto Mengelé Bestier y Carlos Noé Ríos Cabello. Representantes de BC Group, una firma reconocida por su liderazgo en metodologías Lean y en la implementación de estrategias que llevan los proyectos a su máximo potencial. Prepárense para una sesión enriquecedora, llena de ideas prácticas, visión estratégica y perspectivas que están construyendo literalmente el futuro de México. Esto es Asamblea de Expertos. Comenzamos. Alberto, Carlos, bienvenidos a Asamblea de Expertos. Es un placer tenerlos con nosotros.
Gracias, Luis. Buenas
Gracias.
tardes. Buenas tardes, Alberto.
Gracias. Gracias, Luis, y buenas tardes a los dos.
Gracias. Alberto es ingeniero industrial y maestro en sistemas de manufactura por la Universidad Iberoamericana. Cuenta con certificaciones internacionales en Lean Sigma por TB Consulting Europe y líderes Continuous Improvement, así como Change Management por Procy en USA. Con 27 años de experiencia en el sector manufacturero, ha ocupado posiciones claves como gerente de calidad, gerente de investigación y desarrollo, gerente de proyectos, gerente de planta y gerente regional de mejora continua, director de manufactura. A lo largo de su trayectoria, ha liderado proyectos de transformación cultural y mejora continua, implementando metodologías como CASIN, Hoshin, Kanri, 5S, trabajo estandarizado, Value Stream Mapping, Visual Management, TPM, SED, POCA, YOC, Kanban, DIM, AMEF, UF, y diversas herramientas de calidad. Ha participado en el diseño e implementación de sistemas integrales de gestión basados en normas ISO 9001-2015, ISO 22000, FSS 22000, OHSAS 18001 y BRC. Además, cuenta con experiencia directa en la implementación exitosa de la teoría de restricciones en entornos de manufactura. Actualmente combina su actividad profesional con la docencia y conferencia en la Universidad Iberoamericana, Universidad Tec Milenio, Tecnológico de Monterrey y IPN UPIXA, abordando temas relacionados con sistemas de manufactura y modelos colaborativos. Por su parte, Carlos es ingeniero constructor por el Instituto Tecnológico de Construcción, ITEC, y licenciado en Derecho en la Universidad del Valle de México. Cuenta con una maestría en ciencias en ingeniería civil por el Instituto Tecnológico de Monterrey y una maestría en arquitectura, diseño y construcción sustentable por la Universidad del Medio Ambiente. Con más de 30 años de experiencia profesional en la iniciativa privada, ha ocupado posiciones como gerente de proyectos de infraestructura para CFE y Pemex, director de proyectos de edificación y urbanización para el ITSM, Homex y Consorcio GAR, director técnico y de legalización en Consorcio ARA, director de construcción, operaciones en Copara. Ha publicado artículos sobre reciclajes de materiales de construcción y fue finalista del proyecto Genera en 2010. Actualmente combina su labor profesional con la docencia, impartiendo clases en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México y Santa Fe, en el Instituto Tecnológico de la Construcción. Además, se desempeña como coordinador académico del Diplomado de Administración de Proyectos para el Sistema Tecnológico de Monterrey en México y Latinoamérica. Alberto, Carlos, nuevamente bienvenidos. Con estas credenciales, uf, esto se va a poner bueno.
Gracias, Luis, por
Gracias.
la invitación.
Platíquenme, ¿cómo surge Bastier Cabello Group y cuál es el propósito dentro de la industria de la construcción?
Pues surge durante la pandemia en 2020. Yo me encontraba, pues como todos en casa, tomándome un año sabático y dando muchas clases en línea como docente de las universidades que has mencionado. Y eso pues me llevó a estar pues muy disponible para cualquier cosa que pudiera surgir. Carlos estaba enfrentando una situación muy, muy fuerte en el proyecto constructivo que traía en ese momento y el gobierno pues había cerrado la construcción por temas de sanidad causados por la pandemia, 3 meses de cerrar la construcción, y obviamente pues a los clientes de la constructora y a él pues les exigían los pagos porque el banco seguía cobrando, pero pues esto metió en una crisis el proyecto, y me invitó a ver qué podíamos hacer basados en las herramientas de Lean Construction, teoría de restricción y constructibilidad, para recuperar el tiempo perdido de este paro que tuvieron. Y afortunadamente nos fue muy bien, y una vez que vimos el otro lado del río, pues en una comida surge la idea por parte de Carlos de crear la firma. Yo ya lo traía entre manos, había hecho algunos bosquejos y demás, y es así como surge BC Group en plena pandemia.
Dejó cosas buenas la pandemia, para que vean.
Sí, definitivamente. Yo soy muy pragmático en mi formación y en el trabajo. Entonces, ya antes en algunos cursos habíamos coincidido, Alberto y tu servidor, en el tema de la productividad. Y cuando se presenta este caso en vivo, en condiciones adversas, porque teníamos muy poca facilidad de parte de la autoridad para tener personal en la obra. Nos acababan de permitir empezar a trabajar, pero con muchas restricciones. Le comenté, oye, pues ahorita es el momento de hacer la prueba en sitio y en las condiciones más adversas de que esto puede funcionar. Y justamente fue así como empezamos a trabajarlo con el personal de este proyecto en Linda Vista. Es un proyecto muy ambicioso porque es un proyecto de un arquitecto reconocido, pero que tenía, por los motivos ya mencionados, ya un atraso en su entrega y teníamos clientes que habían mantenido vivos sus créditos hipotecarios y necesitaban forzosamente la escrituración de la vivienda. Entonces, lo que tuvimos que organizar en sitio fue primero ver el recurso humano con el que contábamos, explicarles cuál iba a ser la nueva metodología de trabajo que tenemos que hacer y empezar a organizar con lujo de detalle todos los recursos materiales, aplicarlos a los recursos humanos disponibles para generar terminaciones de obra que fueran rápidamente escriturables. Y ya después, siguiendo esa misma dinámica, se logró en tiempo récord la entrega de diferentes departamentos que permitieron que mientras otras empresas seguían detenidas o con problemas de producción, nosotros pudimos empezar a escriturar y era lo más importante, capitalizar la entrega del bien, ¿no? Que pues por muchos meses adicionales a lo que ya se había construido, estaba detenido y estos eran costos financieros pues incalculables porque no estaban dentro del proforma original. Entonces, es así como nos dimos cuenta de que era posible llevar a la práctica capacitaciones en diferentes empresas donde pudiéramos demostrar que era posible hacer esto, ¿no? Y que la ventaja competitiva en lo económico podía ser de una manera tangible, muy rápidamente demostrable.
Oye, qué reto. Y hablando de retos, desde su experiencia, ¿qué retos actuales enfrenta la industria de la construcción en México? Y yéndonos a lo general.
Sí, son tres, Luis. El primero es entregar a tiempo tus proyectos. Una vez que estás entregando a tiempo, entregar dentro del presupuesto. Y eso no significa que la reserva de presupuesto no sea usada, porque para eso es creada, que generalmente tiene un porcentaje entre el 10 y el 15% del total del presupuesto realizado, y generar ahorros. En el momento que la industria de la construcción esté entregando a tiempo, dentro del presupuesto y generando ahorros, vamos a ver más anuncios espectaculares que te dicen a ti, cliente: ven y compra tu casa, ven y compra tu departamento, y la escrituración con nosotros es gratis. Ven y compra tu casa, ven y compra tu departamento, y te regalamos el mueble los muebles de la sala y el comedor. Cuando yo leo esos anuncios espectaculares, inmediatamente pienso lo siguiente: entregaron a tiempo, están dentro del presupuesto y están generando ahorros, por eso es que están haciendo una oferta irresistible al mercado.
Sí, aquí es bien importante que entendamos que las condiciones de nuestro país se han modificado, yo considero que favorablemente, porque antes estábamos muy mal acostumbrados al incumplimiento, a la falta de calidad, a la falta de estándares. El hecho de la globalización, la cercanía con Estados Unidos y el que tengamos tantas empresas internacionales con estándares propios nos obligaron a nosotros los mexicanos a adoptar ese tipo de estándares, a entender que ya no era algo optativo, sino que era algo definitivo. Y es donde empieza la decantación de muchas empresas que empezaron, pues, inclusive a desaparecer, porque estaban mal acostumbradas a funcionar de una manera, pues ya digamos que muy, muy rupestre, ¿no? Otra cuestión muy importante es que, independientemente de que es mayormente la iniciativa privada la que priva en este tipo de proyectos de mejora continua. La realidad es que ahorita la ley de obra pública, con sus modificaciones, está obligando a todas las empresas a entrar a una dinámica de mayor cumplimiento, porque el gobierno, ya lo vimos con el sexenio pasado y ahorita esta no ha sido la excepción, tenemos un gran competidor para obras grandes que es el
El
ejército.
ejército.
Exactamente. Y ahorita la ley de obra pública ya oficializó que una dependencia gubernamental puede construir otra dependencia gubernamental. Eso antes no existía en la ley. Ahora ya está previsto. ¿Qué quiere decir con esto? Que ya, si antes había una gran captación de contratos, pues ahorita va a ser mayoritariamente el contratado principal, el contratista principal, el ejército. ¿Qué nos queda a nosotros? Porque la ley también ya lo está diciendo, es que ellos pueden subcontratar hasta el 49% de la obra. Entonces nosotros podríamos entrar como subcontratistas ya del ejército. Pero obviamente el ejército se va a regir por esquemas muy importantes del cumplimiento que acaba de mencionar Alberto. Primero en tiempo, porque es un tema contractual. Y segundo en costo, porque ese es el tema con el cual el margen de la empresa va a permitir su supervivencia. Entonces, estamos bajo un esquema de supervivencia empresarial.
Sí, oye, no, qué difícil, fíjate que no lo había razonado de esa manera, de que no, antes las empresas constructoras se peleaban por las carreteras, por los puentes, por los nuevos proyectos. Hoy eso, si entra el ejército, así como hizo el Tren Maya, se va a complicar un poco, ¿no?
Correcto. Así fue el AIFA, así fue el Tren Maya. Así estuvieron con lo de Pemex. O sea, sí, realmente es un tema donde ya hay una captación de esos contratos principales.
Híjole, siguiendo con este tema, ¿cuál es la relevancia de Lean Construction y por qué se considera un modelo de clase mundial? Para no entrar en detalles de política y no descompongamos la tarde.
Claro que sí.
Mira, a finales de los 80, el MIT, hace una investigación. Ellos querían saber cuál era el sistema de manufactura más eficiente y más eficaz que existía en el mundo. Y entonces se dieron cuenta de que el sistema más eficiente y eficaz que había en el mundo de fabricación o de manufactura era el de Toyota. Y se llama Toyota Production System. Pero obviamente el MIT, cuando publica su artículo, no iba a poner TPS o Toyota Production System. Y entonces ellos acuñan el concepto de Lean Construction. ¿Qué es de Lean Manufacturing, perdón? ¿Qué significa Lean Manufacturing? Manufactura sin desperdicios, de los cuales, pues, hay 7 más 1 desperdicios identificados. Entonces, se hace este artículo, se publica a nivel global, y un ingeniero constructor, Lauri Koskela, a principios de los 90, estaba buscando tema para su tesis de titulación del doctorado. Y entonces se cruza con este artículo del MIT y le encanta el concepto de producir sin desperdicios. y él es el padre de Lean Construction, que es la edificación sin desperdicios, y se le considera de clase mundial porque emana de un sistema de manufactura de clase mundial, que es libre de desperdicios, libre de variaciones y libre de restricciones.
Yo sé que tiene un beneficio muy importante, pues es evitar la merma, ¿no? O los desperdicios. Pero aparte de eso, ¿qué beneficios concretos han observado al implementar Lean Construction en proyectos de construcción?
Pues uno de los más importantes ha sido, bueno, y que además es básico, es el cambio de paradigma de la empresa y de los colaboradores. Alberto les llama no mano de obra, sino mente de obra, ¿no? Esa transformación de que eres un obrero o eres un artesano, eres un soldado en la obra y tienes que obedecer lo que te diga un jefe que quizás jamás ha construido o que no tiene tu expertise porque tú lo sabes hacer manualmente y te ordena que lo hagas de una forma. Cuando tú, por tu experiencia, sabes que pudiera hacerse algo mejor con una herramienta más adecuada, con un procedimiento diferente, con un material distinto. Entonces, ¿qué es lo primero que se hizo en las obras? Hablar con la gente de obra. Darles la oportunidad de expresar y de que ellos mismos también tuvieran la oportunidad de decirnos cuáles eran los conocimientos. No voy a adelantar algo que Alberto habla del sistema de desperdicios, pero cuál es el elemento más importante, que es el expertise del maestro de obra y de sus colaboradores, inclusive hasta de los albañiles, de los chalanes, que permita justamente que con los recursos existentes se logren mejores resultados. Entonces, definitivamente la parte más importante es darle la confianza a tu equipo de trabajo, al personal humano, que es el recurso más importante y que además cada vez es más escaso. Tengo que decirlo también, de intervenir de una manera activa en la toma de decisiones de el mejor aprovechamiento de los recursos. Y ese es un paradigma muy difícil de incorporar en la industria de la construcción, porque todavía somos muy dados al autoritarismo y a una línea totalmente vertical de comunicación, ¿no? Entonces, esa es una parte crucial para obtener esos beneficios. Y que redundan principalmente en un ahorro de retrabajos, que como ya mencionó Alberto, todos los imprevistos están en orden del 10 al 15%. Imagínate que tú no tengas que gastarte ese dinero por imprevistos y tengas la oportunidad de trasladárselo como un beneficio a tu cliente final, te vuelve más competitivo y más atractivo para que seas tú el proveedor de esa empresa o de ese cliente potencial.
Vamos a nuestro primer corte musical, ¿les parece? Y regresamos a Asamblea de Expertos.
Sí, gracias.
Regresamos. Ya estamos de vuelta hablando de este tema tan interesante, tan importante y que nos ilumina a todos que estamos ajenos a esta industria, lo importante que es y como siempre se ha dicho que es el mejor termómetro de la economía de un país. ¿Por qué hoy es indispensable transformar a las empresas hacia un modelo Lean?
Porque como lo hemos venido mencionando, Luis, todo mundo esperamos que nos entreguen en tiempo y forma. Nadie está esperando otra cosa, porque con la aparición del Internet y de la globalización, como menciona Carlos, tú tienes que llegar en tiempo y forma, ya sea que vendas un producto o un servicio. Y lo que te impide entregar a tiempo y en forma son los desperdicios, son las restricciones y son las variaciones. Ya nadie te va a esperar. El que llegue primero con el cliente y le ofrezca una oferta irresistible en cuanto a precio, calidad y servicio, se va a quedar con él. Entonces, por eso es muy, muy importante implementar estas herramientas. ¿Y
Sí.
cuál es? Sí, perdón, adelante, Carlos.
No, 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 y definitivamente lo que dice Alberto, ya hay tanta oferta que la única manera, y él lo dice, ¿cómo le das una oferta irresistible a tu cliente? Y esa es justamente la parte importante. Esa oferta irresistible es la que tenemos que ver. Entonces, es cuando ya nosotros tenemos que desarrollar ese tipo de estrategias, de herramientas implementadas para lograr ese descuento. O sea, todo, repito, soy muy pragmático, todo tiene que redundar en un beneficio económico para que también el mismo empresario diga, ¿por qué tengo que invertir? Si así como lo he hecho durante 40 años, y ese ha sido un comentario que nos han hecho muchos empresarios, durante 40 años he construido igual. ¿Por qué tengo que hacer un cambio? Alguien nos decía, si no se ha roto, pues ¿para qué lo cambio? Entonces, aquí la parte es, ¿por qué tienes que esperarte a que se rompa para que lo cambies? ¿Por qué tienes que esperarte a que la autoridad te haga un ajuste para que tengas que hacer tú también una respuesta? No, no te vuelvas reactivo, ¿por qué no te vuelves proactivo? Y te estamos dando elementos que te permitan lograr esa implementación a tiempo y que estés listo para cualquier contingencia. Y ya la vivimos todos, ¿no? El tema del COVID fue un tema que nos permitió entender las cosas.
¿Cuáles serían para ustedes los errores más comunes que cometen las empresas cuando intentan adoptar prácticas Lean por primera vez?
Que lo hacen por moda,
Como siempre.
porque pues entre el hoyo 12 y el hoyo 18 de un evento deportivo de golf, su camarada, amigo, compadre le dijo que le ha ido muy bien. Entonces, yo también quiero que me vaya muy bien, pero implica cambios, como menciona Carlos, medulares. Porque no es un cambio de dientes para afuera, es un cambio de adentro hacia afuera. Porque vas a tener que retar a tu gente, tus métodos de trabajo, tus materiales, tu maquinaria, el medio ambiente en donde estás, tus indicadores. Tienes que retar todo para poder transformarte y estar dispuesto a pagar esa factura. Y es un proceso o un ciclo de mejora continua que nunca acaba. Nadie se va a enojar de tus clientes porque llegues con un menor precio a una mayor calidad y tengas un servicio postventa impecable. Y eso es lo que está esperando el mercado ahora. Es un llamado proactivo. Por eso al inicio comentábamos que es bien importante la iniciativa, ¿sí? Y debemos de inculcar eso en las organizaciones y en sus líderes, la iniciativa. Porque si eres reactivo, ya que te estás ahogando, quieres empezar a mejorar, pues te va a ganar la emergencia en lugar de enfocarte a la mejora. Te va a ganar el día a día. Entonces, de manera tranquila, paso a paso, puedes lograr estos procesos. Granito a granito, se hace toda la arena de la playa.
Hace unos
Sí.
minutos hablaron, perdón, Carlos, hace unos minutos hablaron del factor humano. Carlos, hablaste de eso, que es importante. Pero hoy tenemos la gente con los estudios, con la preparación, con la experiencia y con las capacidades para enfrentar estas nuevas prácticas.
Adelante, Carlos.
No, muchas gracias, Alberto. Mira, sí las hay, pero te voy a decir cuáles son los dos grandes retos importantes que se tienen que cambiar, ¿no? Uno es, cuando llegan estos nuevos talentos, ya algunos planes de estudio están impactándose con estas herramientas. Alberto y tu servidor tenemos un par de programas que impartimos a nivel licenciatura y a nivel posgrado, en el cual mucha gente ya empieza a presentarlo, pero de repente ellos se encuentran con el obstáculo del dueño de la empresa o del director del proyecto. Y como muchos de ellos son jóvenes, la primera descalificación es que tú no sabes, es que así no se trabaja, es que estás creyendo que puedes hacer algo diferente. Y es ahí donde el trabajo tiene que ir justamente también hacia el mando alto, ¿no? Entenderlo. Nosotros empezamos una consultoría con una empresa de un ingeniero con muchos años de experiencia que juraba y perjuraba que estaba dispuesto a hacer los ajustes que le mencionábamos después del diagnóstico inicial que hicimos. La realidad es que después de 2 meses nos dimos cuenta con tristeza de que el ingeniero se aferraba a las mismas personas que le habían hecho todo el daño que estábamos tratando de solucionar y no confiaba en el proceso del cambio que se le estaba integrando con su personal de mandos intermedios, ¿no? Entonces, la obra la llevaban prácticamente los maestros de obra y nos decía, es que son los hijos de los maestros de obra que tuve hace 30 años. Pues sí, pero mira, te están engañando, te están haciendo esto, la calidad, lo que dijo el Alberto es bien importante. Si tu departamento de posventa no tiene trabajo, estás haciendo bien las cosas. Si el departamento de posventa casi, casi es otra cuadrilla de construcción, pues tiene severos problemas. Porque todo lo que estás gastando, porque es un gasto en esa cuadrilla, es por una mala ejecución en el proceso inicial. Y tuvimos que decirle que si no hacía un ajuste, pues nosotros mejor nos retirábamos porque definitivamente de parte de él no existía la congruencia de querer obtener un cambio con los mismos recursos, ¿no? Alberto, mencionas mucho una frase de tu tocayo Albert Einstein, no sé si quieres la mencionas, valdría la pena.
Nada cambia si sigues haciendo lo mismo, ¿no? O sea, y dice Albert Einstein, locura es querer que las cosas cambien y seguir haciendo lo mismo. Y sumando a la respuesta de Carlos, te puedo decir que le sufrió muchísimo para conseguir gente competente para un proyecto del sureste. Se encontró con gente que desde que había salido en los 90s de su licenciatura, no había tomado un solo curso para actualizarse. Y un problema tan sencillo de un reto en una evaluación de competencias para quedarse con el puesto principal para este proyecto en el sureste, Carlos sorprendido de que no lo podían resolver. Y le comenté yo, pues esto lo estoy resolviendo yo con alumnos del último semestre de arquitectura en el campus SEM del Tecnológico de Monterrey. ¿Cómo es posible que un ingeniero o un arquitecto con 30 años de experiencia no se haya tomado la molestia de actualizarse? Entonces, ese es el tema también que se está viviendo ahorita. Muchísima gente no se ha actualizado en las nuevas prácticas y entonces eso le genera miedo y si tienes miedo tienes resistencia al cambio y si tienes resistencia al cambio estancas.
Y no avanzas. Cambiando un poquito de tema, pero siguiendo en el mismo tono. Para nuestra audiencia, ¿cómo explicarían de forma sencilla qué es la teoría de restricciones y en qué casos es especialmente útil? Para mí es la primera vez que oigo este concepto. Platíquenos.
Muy bien, nosotros tenemos glándulas que regulan el crecimiento. Si nosotros no tuviéramos esas glándulas, pues entonces creceríamos o envejeceríamos sin medida. Entonces, la teoría de restricciones busca identificar aquellas cosas que te impiden tener un flujo continuo de trabajo. Estas cosas pueden ser restricciones de tipo físico, que tiene que ver con maquinaria, infraestructura, o de tipo administrativo, que tiene que ver con los procesos y con la gente. ¿Cuáles son las más peligrosas? Pues las de tipo administrativo, porque las que tienen que ver con maquinaria, equipo o algo físico, pues una vez que detectas el cuello de botella, ves la manera de incrementar la capacidad de esa infraestructura o de ese equipo. Y lo resuelves y subordinas todo el flujo de trabajo al ritmo de ese cuello de botella que ha incrementado su productividad. Esto nos lleva a que las restricciones administrativas son las más peligrosas. ¿Por qué? Porque son generadas por efectos indeseables que son generadas por la gente, que son generadas por la interacción de todos los miembros de la organización. Y entonces hay un conflicto que no se resuelve y que detiene todos los procesos y que coloquialmente le llamamos burocracia.
Las áreas estorbativas, siempre le he dicho yo.
Correcto, así es, yo creo que ese es el adjetivo correcto. Son áreas que deberían de ser de apoyo, para la unidad de negocio principal. O sea, aquí el primer tema es detectar cuál es tu unidad de negocio principal y a la que todos tenemos que apoyar, a la que todos nos tenemos que subordinar. Porque si esa área no funciona adecuadamente, si esa área no produce, pues todos los demás somos totalmente estériles, no tenemos ningún interés real o no aportamos nada real a la ganancia del proyecto. Entonces, cuando nosotros detectamos qué es lo que impide que trabajemos como si fuera un canal despejado, piensen ustedes cuando nos detectan que colesterol o triglicéridos, ¿qué nos dicen? Oye, tus venas se te están en algunas partes obstruyendo. Es lo mismo. Cuando tú estás sano, el flujo de tu sangre es constante, continuo, tu presión está normalizada, no tienes ningún problema. Cuando empiezan a haber obstrucciones, necesitas mayor empuje, mayor presión y empiezan a haber riesgos. Es lo mismo que pasa en la industria. Cuando yo detecto qué actividades son las que están evitando que tengamos un flujo constante de entrega de departamentos, de entrega de naves industriales, que la vialidad se esté haciendo correctamente, de forma adecuada, que no le diga a un operador de una máquina, tú empieza a hacer excavación de forma indiscriminada y va muy lento el tendido del tubo y luego no sellamos a tiempo y luego nos llueve. Y algo que pudimos haber acabado en un mes, llevan 6 meses y está atorado por las lluvias, por malas planeaciones, etcétera. Entonces, por eso dice Alberto con mucho tino, el tema administrativo se vuelve prioritario. Y ese es uno de los problemas más fuertes que se tienen cuando en las organizaciones la lucha del ego, de que es que yo soy el director administrativo, yo soy el director de finanzas, yo soy el director de auditoría, y si no se hacen las cosas bajo mis procesos, entonces no se avanza. Bueno, pues entonces pues el proyecto que no se ejecute, el proyecto que sufra, y al final del día, si sufre el proyecto, pues al rato todos los que estamos en esta mesa como directores, pues vamos a ser totalmente prescindibles, ¿verdad? Porque el
Todos
proyecto
pierden.
no va a generar nada y la empresa va a tener que cerrar. Y ese es el punto más importante, por eso la restricción humana se vuelve tan importante y hay que entender eso. ¿Qué es lo que te impide hacer las cosas bien?
A lo mejor eso es un tema más profundo, Carlos, que tiene que ver con la cultura, ¿no? Pero bueno. Y siguiendo con con esta parte de, me encanta, de los conceptos para nosotros nuevos o para espero que no para la mayoría de nuestra audiencia, ¿qué es la constructabilidad y cómo influye en la eficiencia y calidad de un proyecto? Igual es otro concepto que es primera vez que conozco, pero sin duda ustedes nos los van a explicar más, lo van a aterrizar, lo van a convertir para que lo podamos masticar y tragar. Adelante.
Pues es un concepto que debemos de utilizar desde la conceptualización y definición del diseño de un inmueble o de una infraestructura. Afortunadamente existen herramientas como BIM Revit que te ayudan mucho a validar este concepto de constructabilidad. ¿Qué significa en palabras simples y llanas, Luis? Que tú todo lo que vayas definiendo en el concepto y en el diseño del inmueble o de la infraestructura que vas a crear, sea construible, sea viable de realizar. Que no estés inventando el hilo negro, porque eso te va a causar un cuello de botella que no solo va a retrasar la etapa de obra en la que te pusiste creativo, sino va a retrasar todo el proyecto. Esa es la constructabilidad en palabras simples.
Y ahora platíquenme, no sé si quieres comentar algo, Carlos.
Sí, nada más abundar un poquito que es esa amalgama que logramos cuando toda la gente joven con conocimientos nuevos de las técnicas que se van pues, implementando con el tiempo, con la modernidad y con todo el tema de la globalización, tienen la oportunidad de trabajar mano a mano con la gente experta porque sabe hacer las cosas. Y cuando se da esa fusión de ambos conocimientos, con una forma tan tan franca de poderlo compartir. Bueno, decía mi esposa, imagínate en una sala donde la gente tenga un mínimo de 6 años de experiencia y se les permita a todos interactuar y aprovecharse, pues si son 5 personas, son 30 años de experiencia combinada, ¿no? Pero si no dejas hablar a nadie, si los cooptas, si los coartas y si los invalidas por algún motivo, entonces no existe esa posibilidad de crecimiento. Y como bien comentó Alberto, la constructividad se debe de dar desde la planeación del proyecto, desde que nace la necesidad. Cualquier proyecto es una respuesta a una necesidad. Desde que la conceptualizamos qué necesidad tenemos que resolver y que buscamos la mejor solución a esa necesidad, tenemos que involucrar a todas las personas. Hemos tenido alumnos que son project manager, que son muy reconocidos, pero lo que nos decían es, ingenieros, ¿por qué mis proyectos, por más que los planeo, no salen en tiempo? La primera pregunta que se les hizo fue, ¿cuántas veces has ido a la obra? Nunca. Pues entonces jamás vas a tener nada, porque tu interacción debería de ser con la gente que está haciendo la obra. Y
Vamos a
es el
nuestro
primer
segundo
punto.
corte musical, si les parece, y regresamos.
Claro que sí.
Estamos en asamblea de expertos. Regresamos. Gracias, Alberto. Gracias, Carlos. Y ahora una pregunta que creo que nos va a resumir todo lo que hemos venido platicando. ¿Cómo se integran herramientas como Lean Construction, teoría de restricciones, constructabilidad y mejora continua dentro de un mismo proyecto?
Muy bien, una pregunta sumamente interesante. Lean Construction busca eliminar los 7 más 1 desperdicios. Y generalmente esos desperdicios te generan cuellos de botella. Y entonces las herramientas de teoría de restricciones te permiten minimizar o eliminar esos cuellos de botella para asegurar flujos continuos de trabajo. Y un flujo continuo de trabajo se puede estandarizar. Y una vez que tienes estandarizado tu flujo de trabajo a través de materiales, métodos, maquinaria, mente de obra, medio ambiente e indicadores, puedes mejorarlo, porque algo que no esté estandarizado no puede ser mejorado. Esa es la manera en que podemos integrar estas tres, herramientas y que convergen para un bien común. ¿Cuál es el bien común? Generar valor agregado para la compañía y para sus clientes.
Carlos, ¿quieres agregar algo?
Sí, mira, todas esas herramientas, cuando las conjuntamos, Alberto y yo, empezamos a distinguir qué podíamos llevar, qué podíamos tropicalizar y qué podíamos implementar con facilidad. La realidad es que nos decantamos por este orden y por esta lógica de herramientas porque son complementarias y porque teníamos la posibilidad de explicarlas en un ambiente muy sencillo, porque reitero, no solamente se capacita a los ingenieros, también se capacita a los obreros. Y obviamente la capacidad de retención y de atención de estas personas, yo con todo respeto lo digo siempre, muchos de ellos son analfabetos funcionales. No les puedes decir, oye, léete este artículo y luego lo comentamos, ¿verdad? O escúchame y toma nota. Pues, difícilmente lo van a hacer. Tenemos que idear pequeñas cápsulas, tenemos que irnos al campo con ellos, tenemos que mostrarles cómo se hacen las cosas, que ellos mismos nos muestren si tienen una forma más fácil de hacerlo, más simple para lograrlo. Y con esa parte se logran unos grandes resultados. Nos sorprendió mucho el comentario de varios maestros de obra de 60 años de edad que nos decían, oiga, es la primera vez que un ingeniero me pregunta cómo lo podría hacer mejor. Es la primera vez que me preguntan si los recursos que me dan son los mejores o si la herramienta es la adecuada. La verdad, sí tengo varias cosas que hacer. Y han habido maestros que con trabajo y todo escriben, te ponen una pequeña lista donde te dicen, si hacemos esto, podemos lograr estas cosas. Para ellos realmente es motivador el tener esa posibilidad de interactuar con sus jefes o con los responsables de las obras, ¿no? Y la mayoría de las veces te demuestran que con una mejor actitud de parte de estos mandos altos, el resultado se potencializa mucho porque la fidelidad de las personas se vuelve muy fuerte, ¿no?
Y lo mejor es que esa lista de mejoras, Luis, te lo entregan en un pedazo de papel de un bulto de cemento o de un bulto de pegazulejo con un lápiz de cualquier color.
Pero ahí está la experiencia, ahí
Y
está
ahí
el vivirla.
está algo que yo llamo que es igual de valioso que haber recibido los evangelios en la escritura original. Así de brutal. Y es
Sí,
un
no,
pedazo de
totalmente.
papel que estaba tirado ahí y que dijo, ah, pues el Alberto y el Carlos me pidieron ideas. Les voy a aventar cinco, a ver qué hace.
Sí, así como esos cuántos ejemplos, ¿no? Donde han aplicado todas las técnicas y todo y no pueden resolver un problema y llega el que está en primera fila, el que se remanga las mangas y te lo resuelve, ¿no?
Correcto. Así es. Así de simple es. Pero en nuestra industria, en la construcción, eso de verdad cuesta mucho trabajo que suceda.
Ahora, ya vamos cerrando, nos está ganando el tiempo, pero mirando hacia el futuro. ¿Qué tendencias o innovaciones marcarán la evolución de la construcción esbelta en México durante los próximos años?
Pues la principal que hemos venido comentando, hay mayor competencia, mayor oferta, y quien ofrezca un mejor producto con el precio adecuado en tiempo y forma es el que se va a quedar con el cliente. Yo sé que la comparación es muy, muy burda, pero Domino's me decía que en 25 minutos entregaba la pizza y yo estaba feliz. Ahora llego a Little Caesars y le pregunto, o le pregunta a mi esposa, ¿qué pizza tienes? Me la llevo. Y entonces es una guerra de cadenas de suministro, Luis. Esa es la tendencia que va a marcar a los que se adapten, como decía Darwin, y sobrevivan, y a los que no se adapten, que se queden atorados en las viejas prácticas que no incluyen lean construction, que no incluyen teoría de restricciones y que no incluyen constructabilidad.
Es muy importante entender que cada empresa es diferente, aunque se dedican a lo mismo. ¿Y por qué es diferente? Porque trabajan bajo organismos distintos, sus liderazgos tienen naturalezas y tienen formaciones también muy variadas. Y obviamente también tienen objetivos diferentes, ¿no? Algo que tenemos que entender para potencializar esto es que va a sobrevivir la empresa que logre con menores financiamientos, con menores gastos, dar el mejor servicio, tener referidos importantes que son los clientes. O sea, la mejor forma de tener propaganda positiva es con referidos. Un buen referido te causa seguramente otra venta. Una mala referencia te puede causar cinco ventas negativas o ventas perdidas. Y te va a causar, y digo, y estamos en un sistema de entorno digital donde alguien con una facilidad puede subir una queja que puede ser real o puede ser ficticia y puede quemar la marca, ¿no? Entonces, debemos de ser muy inteligentes para invertir, y esa es una frase que yo les acuño mucho, esto es una inversión. No te vamos a pedir que gastes más, no te vamos a pedir que te traigas a doctores de Harvard para lograr esto. Queremos conocer al personal de trabajo con el que estás. También te vamos a decir con mucha honestidad qué nivel de competencia tiene cada uno de tus colaboradores para que lo pongas a hacer para lo que es competente. O sea, no tenemos mucho miedo los latinos en decir a las personas, eres o no eres competente para una cosa. O necesitas prepararte para lograr esto. Entonces, tenemos que ser muy francos y decirle a las personas, tienes un nivel de competencia que te permite llegar a este nivel, a esta parte, y con gusto lo vamos a desarrollar. ¿Quieres hacer algo más? Necesitas estas herramientas. Te vamos a ayudar a que las desarrolles. ¿No las quieres desarrollar? No pasa nada. Necesitamos a alguien que sí lo haga.
Excelente,
Entonces, esa es la
Carlos.
parte más importante.
Alberto, Carlos, llegamos al final de esta edición de Asamblea de Expertos a través de fusionradio.mx. Nos quedan muchas cosas pendientes. Esto nos da para una segunda entrevista, la cual quiero comprometerlos para que nos organicemos. Yo sé que sus agendas son muy ocupadas y podamos seguir hablando de estos temas que sin duda son muy interesantes. ¿Cómo los podemos contactar?
Pues a través de la página que es bastiercabellogroup.com.mx y ahí hay un número telefónico donde pueden mandar un mensaje de WhatsApp o a los correos carlos@bcgroup.com.mx o alberto@bcgroup.com.mx y con gusto los atenderemos.
Muchas gracias.
Pues queremos agradecerte a ti, Luis, la invitación. La verdad es que es muy interesante la oportunidad de poder interactuar con tu vasto auditorio y hacerles referencias muy importantes de que esta aplicabilidad de herramienta no solamente es para la construcción, sino para también otro tipo de industrias y para todo tipo de elementos donde tengamos un proyecto que desarrollar, ¿no? Entonces, nos encantará tener la oportunidad de platicar con quien tenga el interés de hacer este salto, que puede sentirse muy difícil, pero tenemos ya bastantes referencias de proyectos exitosos y con gusto podríamos estar explicándoles a detalle qué se puede hacer en cada uno de los casos. Y seguimos a tus órdenes para la charla que podamos ultimar en tiempos posteriores. Muchísimas gracias.
Gracias, Carlos. Gracias, Alberto. Antes de despedirme, les recuerdo nuestras redes sociales para mayor información de este programa. Mi WhatsApp, 55 48 81 19 58. En LinkedIn, con mi nombre completo, Luis Alberto Guzmán Gutiérrez. En Facebook, de la estación Fusión Radio, Fusión con doble S, Fusión Radio MX7. Hemos llegado al final de esta edición de Asamblea de Expertos en FusionRadio.mx. Ha sido un verdadero privilegio conversar sobre la construcción esbelta de clase mundial en México. Un tema que sin duda marca el rumbo hacia una industria más eficiente, innovadora y competitiva. Agradezco profundamente a nuestros invitados, Alberto Mengele Bestier y Carlos Noé Ríos Cabello, de BC Group, por compartir su experiencia, su visión estratégica y los retos y oportunidades que hoy definen la evolución del sector. Gracias también a toda nuestra audiencia por acompañarnos, por su interés y por ser parte de esta comunidad que busca siempre aprender, cuestionar y construir futuro. Los invito a seguirnos en nuestras próximas ediciones y conectarse nuevamente el próximo martes y jueves aquí en Asamblea de Expertos, donde las ideas se convierten en acción y la experiencia en conocimientos. Soy Luis Alberto Guzmán, ha sido un placer estar con ustedes. Hasta la próxima.